Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, la firma petrolera estadounidense Sweatbat Energy, que venía realizando exploraciones onshore para detectar la posible presencia de hidrocarburos comercializables en suelo uruguayo, fue responsable de un nuevo derrame de lodos en la zona que opera en el departamento de Salto. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente le aplicó al respecto una multa de 1.500 unidades reajustables, equivalentes a unos $50.000, que debería cancelar antes del 17 de agosto. La fuga se produjo el 9 de diciembre del año pasado y supuso una pérdida de lodo de 220 metros cúbicos, estimándose que la infiltración pudo tener una dispersión de 23 metros. La División de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio, en un informe culminado el 11 de abril, concluyó que la empresa no actuó con celeridad para minimizar el impacto de la infiltración en las formaciones geológicas. En ese marco, la intimidó a encargar una evaluación independiente para valorar la infiltración de lodo en Cerro de Chaga y su potencial alcance bajo riesgo de serle retirada la autorización que tienen. Varias organizaciones sociales ya habían denunciado hace tiempo lo que podía suceder. Es por eso que estamos con el periodista especializado en temas ambientales, Víctor Paqueta, que está nuevamente con nosotros. Víctor, ¿cómo estás? ¿Bien?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, bienvenido. Bueno, has hablado ya tanto de esto, pero qué tremendo, ¿no? Digo, un nuevo derrame de lodos en una zona en donde uno piensa enseguida en el acuífero Guananí,
sí, por ejemplo. Efectivamente, y además todo el sistema está yendo de atrás, ¿no? Porque fíjate que nosotros del primer derrame, que fue en junio del año pasado, nos enteramos en enero de este año por la vista del expediente, y la Dynama había llegado tarde. Después de que nosotros hicimos un comunicado contando esto que habíamos encontrado, salió el director de la Dynama, Nario, a decir que lo iban a sancionar por no haber avisado.
No por lo que hicieron.
No por lo que hicieron. Y nosotros estábamos pendientes de qué pasaba con esa sanción anunciada. Resulta que simplemente, bueno, ahora con esta, que reúne el segundo derrame, que también nos enteramos por la vista del expediente, recién entonces esta multa, que vamos a entendernos, es ridícula para los montos que se manejan, reúne todas las infracciones, desde la primera hasta la segunda. Más de un año después. Entonces, por eso digo, vamos corriendo de atrás, como sistema, ¿no? O sea, lamentablemente nosotros tenemos que decir que se confirmaron los temores y las preocupaciones que planteamos, y las planteamos con respaldo técnico, no con simples especulaciones. Y bueno, esa es la situación.
Víctor, decís que pagaron porque la fecha era el 17 de agosto.
No sé.
Pues han pasado cuatro días. Es una pregunta que me hago.
Efectivamente, el hecho es que nosotros miramos y pedimos el acceso regularmente al expediente, porque es la forma que tenemos de enterarnos.
Claro, obvio.
Pero en cada momento tenemos que hacer una nueva solicitud, y eso nos lleva más o menos un mes en responderlo. Entonces ya hicimos la solicitud de nuevo acceso, pero todavía no lo sabemos.
También en esto nos obligan a venir de atrás.
Exacto, ¿no? Exactamente.
Y ahí viéndolo, abrejeando lo que pasa después. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo estas cosas en esa zona tan sensible, teniendo el acuífero, que realmente ya no tenemos que hablar de un futuro para hablar de la importancia de lo que fue la Guananí, porque es un presente?
Mira, yo creo que el antecedente de esto es un momento que atravesamos, que parecía que nos íbamos para arriba, al primer mundo, al desarrollo petrolero, porque el antecedente formal de esta situación es el contrato de exploración y explotación por 30 años que firmó el señor Raúl Sendic cuando era presidente de ANCAP. Y allí fue el primer contrato de riesgo firmado con Sweatbat, ya previendo la posibilidad de una explotación de este recurso. Y esta empresa Petrel, que está a cargo ahora, es una empresa que se hizo con las acciones de Sweatbat. Sweatbat, de hecho, abandonó esto. Ahí hay otro aspecto que nosotros lo hemos venido señalando y que nos parece que es irregular. En el propio contrato firmado con Sweatbat decía que si se traspasaba la titularidad a otra empresa, eso debía ser consentido por ANCAP e inspeccionado, revisado si era adecuado ese traspaso. Bueno, yo creo a esta altura que ese traspaso formalmente nunca ocurrió. Bien. Y por eso han mantenido un escritorio acá en Montevideo con el título de Schwedbach, y las gestiones en la Dirección Nacional de Medio Ambiente las hace formalmente Schwedbach. Claro, pero la que está a cargo es una empresa australiana, especuladora, que nosotros le hacemos un seguimiento en la Bolsa de Valores de Australia, que ha pasado por problemas financieros, por las demoras que le ha infligido esta propia sucesión de incidentes, y que no tiene ninguna experiencia, es decir, no significa nada en la industria petrolera. Entonces nosotros estamos dejando librado esa zona con los riesgos que tiene a una empresa especuladora que no tiene otro sentido que a ver si suben sus acciones, claro, si consigue inversiones.
La bolsa de valores.
Exactamente.
Y después te dejan todo tirado, como por ejemplo con Cerro Padilla.
Exactamente. El negocio de ellos ya se está haciendo porque está en el sube y baja de la bolsa. Claro. El día que decidan si eso les sirve o no les sirve, se van, claro, y la herencia nos queda a nosotros. Todo este regalo nos queda a nosotros.
Ahora, Víctor, para la gente que vive en la zona, ¿qué significa esto? ¿No? Un derrame de lodo.
Bueno, lo que tú dijiste de un radio de 23 metros es un informe presentado por la empresa. O sea, en la resolución del ministerio se les pide además un informe con una consultora independiente, ¿no?, para evaluar el impacto real de este derrame. Y para eso se le da el plazo del 1 de septiembre para entregarlo. O sea, esos 23 metros es una primera estimación. Y imagínate, es decir, acá lo que hay que decir, estas fallas que fueron las que provocan el desmoronamiento del pozo, son conocidas por nuestros investigadores, por nuestros geólogos.
¿Y qué pasa? ¿No le dan bolilla?
Y claro que no. Claro que no. Entonces, en los informes de la empresa encontraron una dificultad inesperada. Se les desmoronó el pozo porque dieron con una falla. Se sabe eso se sabe, eso es conocido. Las fallas son en un sentido vertical. Hay un derrame, se infiltra por la falla y el riesgo de contaminación del acuífero es evidente. Claro. Entonces,
además, hablamos de derrame de lodo, decimos esto, ¿verdad? Las cifras de los 220 metros cúbicos, son 220.000 litros.
Exacto.
No, digo, porque a veces la gente se reduce, ¿no? Sí. 220.000 litros.
Sí, sí.
Tremendo.
Sí, sí.
Tremendo.
Y bueno, es el doble del primero. El primero fue de 125.000 litros.
¿Qué le tiró? Qué tremendo, ¿eh? Yo imagino ustedes están en contacto con la gente, mucha preocupación en la zona.
Y nosotros estuvimos allí en Palomas, se ha informado, nosotros o las organizaciones sociales con las que estamos trabajando han informado a los pobladores, porque otra información no recibían. Y bueno, y la gente está librada a lo que ocurra, es decir...
¿Por qué no hay ninguna visión ecologista dentro del Frente Amplio? Es una pregunta que yo me hago porque yo, a ver, Constanza Moreira, y voy a abrir comillas, dice que la banca verde. En fin, yo no sé por qué lo dirá. Realmente. ¿Qué pasa con el ecologismo en Uruguay? Ayer estaba hablando con un químico en Twitter que le quiere ganar a la IARC, lo vamos a mandar a la IARC porque la verdad que es un fenómeno, con el tema del glifosato. Hay como una resistencia, un corporativismo, porque yo no tengo nada para ganar con un químico que está más cerca, ¿no? Por lo menos está en el negocio, yo no tengo nada que ver con ese negocio. Yo veo que hay una gran resistencia, veo que hay gran corporativismo, veo que los temas ecologistas no le interesan al gobierno, que las distintas dependencias, que son muchas, demasiadas, que se superponen. Y yo digo que no, porque ni siquiera pasa nada, ese es el tema.
Mira, yo tengo una interpretación que es la siguiente, o sea, porque en definitiva yo participé en los orígenes del Frente Amplio, en la construcción, etcétera, previo a la dictadura sobre todo. Pero resulta que, o sea, la izquierda de aquel momento, que es la izquierda que hoy oficialmente ocupa el gobierno, no tenía una noción de la dimensión ambiental. La problemática ambiental planetaria tuvo lugar después y simplemente eso no se incorporó. Entonces se incorporó una retórica, un lenguaje del desarrollo sustentable. Incluso a veces yo pienso que se incorpora porque hay Hay recursos internacionales incluso destinados a desarrollar programas relacionados con el cambio climático, con el medio ambiente, claro. Entonces, si tú no cumplís con las retóricas y con ciertos procedimientos, no recibís esos dinerillos. Pero es retórica, no se ha incorporado, no se ha incorporado sustancialmente.
O sea, el discurso es bárbaro.
Y hay otro factor que para mí influye. Es decir, yo he dicho, nunca como en los gobiernos del Frente Amplio hubo tanta gente tantos graduados universitarios en el gobierno. Y en eso yo entiendo que hay una responsabilidad de la universidad. O sea, en la universidad predomina, por un lado, el positivismo, el cientificismo, que también ignoraba sistemáticamente al medio ambiente. Yo fui estudiante de ingeniería en los años 60 y me acuerdo de lo que era el pensamiento. Y sustancialmente eso no ha cambiado. En la universidad hay pequeños núcleos, en algunas facultades que tienen una nueva concepción, las unidades de ciencias ambientales en la Facultad de Ciencias y en alguna otra facultad, y nada más. Y además a eso se ha asociado dentro de la universidad la relación con las empresas, porque eso es otro fenómeno, y entonces eso coarta aún más la investigación independiente y la investigación con este sentido. Para mí esas son las circunstancias.
Sí, pero nos tienen metidos a todos los uruguayos en esta problemática, en un monoambiente, insisto, como digo siempre, en un país muy chiquito, del cual debiéramos cuidar absolutamente todo, y lo estamos dejando librado más que la mano de Dios.
Bueno, esto que ha pasado, esto que está pasando con esta empresa, o sea, mínima, ya tiene infracciones, ignorar a las autoridades, o sea, más que suficiente para decirle, bueno, señores, ustedes ya no están cumpliendo, están violando las resoluciones, por favor, váyanse, o sea, ustedes, esto no da para más, o sea, todavía cuando fueron las perforaciones en el mar, ahí eran empresas más significativas, muy conocidas, y las empresas cuando vieron que no había nada, punto, se fueron y se acabó, o sea, es otra, ahí hasta, aunque uno pueda o no estar de acuerdo, hay una diferencia en el comportamiento, vos te das cuenta.
Lo que pasa es que esas empresas quedaron por fuera cuando, bueno, bajó el precio del petróleo y se hicieron menos prospecciones en el mundo, entonces salieron a prospectar en algunos lugares que inicialmente no hubieran considerado porque la oferta de laburo para ellos era mayor. Y son empresas que están, me parece, en otro nivel que estas que hablamos, que se parecen mucho, no sé si viste, Víctor, la película, pero tendrías que ver Gold, que habla de eso, de una minera y cómo hacen los tipos, algo que vos sabés de lo que hacés, ¿no? De estar en todos de mobs y tocando todos estos temas, pero le hicieron película. Y para la gente no es del palo, yo siempre la recomiendo, porque vos ves cómo los tipos en realidad están cotizando en bolsa, la única preocupación que tienen es cotizar en bolsa. El resto es un negocio armado que no existe.
De ficción, totalmente ficticio,
¿no?
Pero muy preocupante. Pero con consecuencias.
Claro, con consecuencias que no son ficticias, que son reales y que caen sobre los uruguayos. Bueno, no sé si querés agregar algo más, la seguiremos, porque estamos un día así y otro también preocupándonos por algo que debiera ser preocupación por las distintas secretarías y carteras que el propio gobierno tiene, porque, insisto, si hay algo que me rechina ya a esta altura es ver cómo, y no quiero caerle específicamente a Nario porque creo que es general, pero, por ejemplo, en Nario, pero lo puedo decir al resto de los funcionarios, vos ves a funcionarios que están dedicados a defender al medio ambiente, que en realidad están siempre matizando y bajándole el perfil a todos los problemas contaminantes del Uruguay. Y me parece que es a la inversa, ¿no? Que quien debiera ser el director de la Dinama debería ser un paladín del ecologismo y del medio ambiente. Así y todo en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así en las distintas secretarías.
Escúchame, mirá lo que está pasando ahora en Minas de Corrales con Orosur. Esto era previsible. Ya la propia empresa había anunciado 4 o 5 años atrás que esto tenía un fin cercano. Y ahora está haciendo versos de que presentó que no es real otro proyecto, que no tiene autorizaciones, mandó el seguro de paro. Se van a ir, simplemente, se van a ir y van a dejar eso abandonado, van a dejar las dos lagunas de desechos con cianuro, van a dejar eso ahí y el pueblo sin nada.
Se dice que la nueva, hablando de Orosur, ¿no? Se dice que este nuevo proyecto que tiene que presentaron también implicaría una prospección cercana al acuífero guaraní.
Es decir, si se puede decir, es más tremendo todavía. Porque
¿hay algo más tremendo que eso?
Sí, porque la beta que supuestamente quisieran explotar para seguir está por debajo de la primera laguna de cianuro.
Claro.
Entonces, imagínate, ya de por sí, esto me lo dijo la semana pasada el profesor Caputo, que es el profesor de Derecho Minero aquí en la facultad, me dijo, ya de por sí, con ese dato, ni siquiera podría estudiarse el proyecto. Estudiarse el proyecto.
No, es un proyecto que incluye cianuro, ¿verdad? O sea, no, está impedido naturalmente. No,
una leyenda nos apuntaba si desde los movimientos sociales o si de la sociedad misma no se puede, hacer una campaña, por ejemplo, de firmas para hacer un plebiscito que por ejemplo, que prohíba los pozos o cualquier tipo de prospección cerca del acuífero, ¿no?
Y bueno, sí.
Debería hacerse.
Una cosa es hacerla, otra cosa apunta a ella también, que el gobierno lo respete, ¿no?
Bueno, que no respete la Constitución, nada, yo qué sé.
Pero primero,
pero habría que hacerlo.
Eso está bien. Claro, está bien. A veces se dice, pero el plebiscito no lo respetan. Bueno, pero hay que hacerlo el plebiscito.
Claro.
Y si no lo respetan, después hay que pelear por respetarlo.
No hay que dejarse ganar, no hay que inhibir un sistema por un caso.
Porque esa desilusión simplemente deja librado.
Si bajamos los brazos
a la arbitrariedad,
pasan por arriba, que es un poco la situación que tiene hoy el Uruguay en temas ambientales, que si no fuera precisamente por Víctor, por distintas organizaciones que se mueven en torno a esto y algunos científicos que están dentro del Ejecutivo perladamente, estaríamos realmente con los pantalones bajos, hay que decirlo así.
Bueno, yo si me permiten un avisito, a pasar algo que está ocurriendo y que me parece que es importante en ese sentido, que es desde el punto de vista de la conciencia ciudadana y de la movilización ciudadana. Es otra recolección de firmas, pero es para un petitorio que se va a presentar a la Presidencia de la República este viernes a las 11 de la mañana, solicitándole al Presidente de la República que rescinda, que abandone el contrato o llamado contrato firmado entre UPM y el gobierno, dicho República Oriental del Uruguay.
Bueno, yo ya firmé, Víctor, así que estoy tranquilo.
Para mí es un ejemplo auspicioso de cómo hay una mayor conciencia en estos temas en la sociedad y cómo se están generando alianzas y agrupamientos muy, muy desparejos, pero bueno, son aliados, pero en torno a lo sustancial, a temas clave de nuestro país. Eso me parece auspicioso.
Bueno, yo ya firmé, te digo, estoy tranquilo, ojalá que firmen muchos más y que ese mensaje le haga ganar conciencia al Poder Ejecutivo a propósito de estos temas que tanto nos preocupan. La seguimos, Víctor.
Dale.
Más remedio.
Bueno, muchas gracias.
Chao, un gusto, como siempre.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.